9:37 en la República Argentina, la temperatura actual en Puerto Iguazú, 28 grados 9 décimas, la humedad del 66%.
Bueno, hay un tema que realmente es recurrente y es un tema de agenda y tiene que ver con la posibilidad de que un montón de gente se jubile y todo lo que se está discutiendo en el Congreso de la Nación con respecto a este tema. De hecho, ha movilizado a mucha gente, entre otras a Fernanda Raberta, la titular de ANSES, que ha dicho que debe tratarse este tema y no se puede postergar más. Paralelamente, un informe del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, muestra un poco el análisis de las actualizaciones jubilatorias de la nueva ley. Vamos a dialogar sobre este tema con la autora de un informe realmente muy interesante que estuvimos viendo más temprano, que es Luciana Bilbao, economista del CEPA, y está en línea para dialogar con nosotros. Luciana, un gusto saludarte desde Misiones. Somos Carmen Segovia y Sergio Martín. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Gracias por atendernos, Luciana. Bueno, un tema realmente candente, muy, muy actual, que tiene que ver justamente con las componentes de la fórmula de actualización. ¿Qué podemos decir a grandes rasgos al respecto?
Sí, así es. Bueno, se conoció lo que va a ser la primer movilidad del año. Si recordemos, un aumento dio un 17,04%, ¿sí? Contra una inflación estimada que se estima para el periodo, ¿sí?, del 18,09%. Así que a simple vista nos está dando un poquito por debajo, ¿sí?, de lo que es la inflación, porque, bueno, recordemos que esta fórmula surge de el promedio entre, o dividido en partes iguales, entre lo que es el RIPTE o el salario del INDEC, el que dé más alto. En este caso, el que dio más alto fue el salario del INDEC, sí, con un 18,14%, y la recaudación tributaria, que dio un 15,94%. ¿Sí? Eso hizo que la movilidad arrojara un saldo del 17,04%. ¿Sí? De este modo, lo que la jubilación mínima en diciembre, que fue 50-124, pasa a ser al mes de marzo, va a estar con bono y todo en los 70 y, para que lo tenga un número acá, se me corrió. Bueno, va a pasar a estar en marzo sin bono en 58.665,80, ¿sí? Ahora bien, por eso que yo te decía que, bueno, la inflación quedó por debajo, o sea, la inflación quedó por encima de lo que es la fórmula de movilidad. El gobierno no solo anunció el porcentaje de movilidad, sino que anunció un bono de 15.000 pesos pagaderos en marzo, abril y mayo, y que se va a ir disminuyendo hasta los 5.000 pesos a aquellos jubilados que tengan hasta dos jubilaciones mínimas. ¿Esto qué quiere decir? Que con este bono, si una jubilación mínima va a quedar en 73.665 pesos.
Sí.
Lo que equivale a que mejora el ingreso del 65% de los jubilados, porque si nosotros sacamos cuáles son aquellos jubilados que cobran entre una jubilación mínima y dos jubilaciones mínimas, sí, son el 65% de los jubilados. Digo, es un guarismo muy alto, representa más de la mitad de la población de jubilados y jubiladas.
Ajá. Luciana, este bono de 15.000, ¿quiénes lo estarían cobrando?
Lo estarían cobrando los jubilados de que cobran la mínima o hasta dos jubilaciones mínimas, pero este 15.000 va a ir disminuyendo progresivamente, ¿sí?, hasta 5.000 pesos para aquellos que cobren dos jubilaciones mínimas.
Ahora,
pues esos los jubilados que te decía que representan el 65% sí, de la población de jubilados.
Más de la mitad de la población de jubilados y jubiladas va a cobrar este bono, con lo cual se refuerza y, bueno, se logra esto que tantas veces se ha dicho, ¿no?, que la jubilación le gane a la inflación. ¿Se va cumpliendo esa meta, Luciana?
Sí, a ver, si uno analiza qué es lo que pasó con la fórmula de movilidad el año pasado, que recordemos que tuvimos un año con una inflación muy alta, ¿sí?, lo que hace que las jubilaciones vengan por detrás, si se compara solamente lo que es el índice de movilidad con la inflación, porque como yo les decía, la fórmula de movilidad viene un mes retrasado, a un trimestre retrasado, si nosotros estamos calculando indicadores de un trimestre anterior. Entonces, en periodos tan inflacionarios como el del año pasado, esta fórmula de movilidad queda por debajo de la inflación. Pero si uno analiza lo que es las jubilaciones con bono o sin bono, claramente la política de implementar, además del aumento por movilidad, una política de bonos, que recordemos que no se dio por única vez porque ya vienen tomando esta política de dar el bono durante todo el trimestre, ¿sí?, hasta que se conozca el trimestre posterior, ¿sí?, a la fórmula de movilidad, y ahí revén si es necesario un nuevo bono o no. Entonces, se viene dando durante todo el 2022 una política de implementación de bono que se respeta por todo el trimestre. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿cuánto fue la jubilación mínima, sí? ¿Cuánto sería la jubilación mínima de marzo a mayo sin bono? Me da que en el total del trimestre serían 175.997 pesos, ¿sí? Mientras que si nosotros actualizamos esa jubilación mínima por la inflación estimada del periodo, que es 18,09, sí me da que esa jubilación debería ser 177.576. Entonces, acá se ve, digamos, en el monto total que la jubilación quedaría por debajo de la inflación, ¿sí? Pero con el bono, ¿sí?, el total del trimestre los jubilados van a acumular 220.997 pesos. ¿Qué quiere decir? Sí, que la implementación de este bono logra apalear el impacto inflacionario, ¿sí? Y así se repitió en todo el 2022. Pero digo una cosa para remarcar, porque yo te decía, bueno, en periodos tan inflacionarios, esta fórmula de movilidad, lo que pasa es que te tiende a quedar por debajo de la inflación porque, por esto, porque se actualiza a trimestre atrasado. Pero recordemos, porque en estos momentos sale a reflotar si, bueno, si la fórmula es buena o si no es buena, si había que cambiarla. Recordemos que la fórmula de movilidad anterior ajustaba a semestre, sí, anterior. Y si uno analiza, bueno, cuánto hubiera sido el aumento desde marzo del 2021, que es donde se implementa la nueva movilidad, hasta la actualidad, sí, con la nueva movilidad se va aumentando un 208,1% el total de las jubilaciones. Mientras que si se hubiera implementado la movilidad anterior, las jubilaciones hubiesen aumentado un 189,8%, ¿sí? Son casi 20 puntos, ¿sí?, de diferencial en el acumulado. Y a su vez, digamos, a esto hay que sumarle el impacto de todos los bonos que, como yo te decía, vienen a paliar el efecto inflacionario y hizo que en 2020, en definitiva, en 2022 las jubilaciones no terminaran perdiendo. De hecho, si uno analiza las jubilaciones en términos reales, si la evolución desde 2019 a 2023, se mantienen estables, si no logran recuperar lo que perdieron durante el gobierno de Cambiemos en 2015 y 2019, si no logramos recuperar la crisis de esos 4 años que provocó la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, pero de 2019 a mayo del 2023 se mantienen estables con lo que es la fórmula de movilidad más los bonos.
Bueno, realmente muy interesante, Luciana, todo lo que nos estás comentando. Y otra cuestión que también enmarca, digamos, a los jubilados en este momento también al tope de la agenda, es todo lo que tiene que ver con el plan de pago de deuda previsional que la titular de ANSES ha explicado en diputados. Y bueno, habrá que ver qué pasa con eso. Seguramente ustedes también deben estar haciendo un seguimiento, ¿verdad?
Sí, así es. Digo, es una ley que es fundamental que salga. Recordamos que ya en 2022, a mitad de año, se había vencido y el presidente había determinado, hasta que salga un nuevo proyecto, extenderlo hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Finalmente, la oposición en 2 oportunidades impidió lo que es el tratamiento de la ley. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esta ley? Porque hoy en día no tenemos moratoria. ¿Sí? Hoy en día no está postergada la moratoria anterior, prorrogada la moratoria anterior, entonces hoy en día los jubilados y las jubiladas que no tengan 30 años de aportes no están pudiendo jubilarse, ¿sí? ¿Y qué representa esto? Que solo una de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres presentan más de 20 años de aporte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos 9 mujeres que no se van a poder jubilar y 7 varones que no se van a poder jubilar, ¿sí? En el 2023, si no sale una moratoria previsional. Y si uno analiza, bueno, dentro, yo te decía que estos porcentajes son para aquellos jubilados que tienen más de 20 años de aporte, ¿sí? Si uno mira dividido por género, ¿sí? Vemos que las mujeres sin aporte representan el 46,14% de aquellos hombres y mujeres entre 55 y 59 años, o varones entre 60 y 64 años, que son los que están próximos a jubilarse, ¿no? Mientras que los hombres sin aportes representan el 17,67%.
Increíble. Digo, la diferencia.
Es significativo que tanto los dos géneros no podrían jubilarse, digo, repito, solo una de cada 10 mujeres o 3 de cada 10 hombres en edad jubilatoria tienen más de 20 años de aporte. Hacia adentro, sí, hay una brecha de género que es muy importante remarcar porque, bueno, son las mujeres las que se encuentran más perjudicadas si no sale una moratoria previsional.
Claramente, claramente. El guarismo es tremendo, tremendo la diferencia. Bueno, Luciana, agradecemos realmente tu generoso y valioso tiempo y toda la información que has compartido con nosotros a partir de este informe, excelente informe publicado por CEPA. Así que te mandamos un fuerte abrazo desde Misiones.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Luciana Bilbao, economista de Centro CEPA, Centro de Economía y Política Argentina, hablando sobre todo esto que tiene que ver con la movilidad previsional, el análisis de las actuaciones jubilatorias de la nueva ley a febrero de 2023.